Bueno, si ustedes recuerdan, hace unas semanas, hermanos, estuvimos hablando sobre un hombre que humanamente hablando es el hombre más grande en todo el Antiguo Testamento hasta el tiempo de él, hasta la vida de él. Hablamos de Juan el Bautista. ¿Recuerdan la vida de él? Hoy vamos a estar hablando del hombre que es el más grande de todos, sin competencias, incomparable, sin rival alguno. Él es el más grande, es el enfoque de toda nuestra vida, de todo lo que hacemos. Por supuesto, hablando de Jesucristo. Y vamos a estar viendo un pasaje central este día, esta mañana que estamos reunidos, que es probablemente el que más completamente describe el ministerio de Jesucristo. Es definitivamente la exposición más completa de la crucifixión y lo que significa la cruz. Y no se encuentra en el Nuevo Testamento. Isaías 53. Si lo buscan conmigo esta mañana, hermanos, y se ponen de pie, les invito en reverencia, vamos a leer la palabra de Dios juntos. Isaías 53. Y vamos a leer juntos hasta el versículo 5. Por el tiempo, Isaías 53, versículo 1 al 5. Juntos lo leemos como iglesia. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nuestro buen Dios y Padre Santo, esta mañana una vez más, Señor, elevamos una oración de agradecimiento delante de ti, Señor. Gracias por verdaderamente haber amado a pecadores como nosotros. No lo merecíamos. Merecíamos la muerte, merecíamos el infierno, la condenación eterna, ser castigados para siempre por nuestros pecados, que son grandes delante de ti. Pero gracias, Dios mío, porque en Cristo nos has dado el perdón de todos nuestros pecados, porque vino a este mundo a vivir la vida perfecta que fracasamos en vivir todos nosotros, porque fue a la cruz con gozo, a dar su vida por nosotros, porque resucitó en victoria, porque vive por los siglos de los siglos y pronto viene por nosotros. Esa es nuestra esperanza. Esperamos aquel día cuando la trompeta ha de sonar, cuando los muertos en Cristo han de resucitar, cuando vendrás por tu pueblo y estaremos contigo por toda la eternidad. Gracias por esa hermosa verdad. Esta mañana te pedimos que tu Espíritu Santo pueda abrir nuestro entendimiento y entendamos este pasaje importante, entendamos qué tan grande, qué tan hermoso es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Para la gloria de tu nombre, pedimos en Cristo Jesús. Amén. Voy a tomar asiento, hermanos. Isaías 53, este capítulo, ha sido llamado el primer evangelio. Es decir, que Mateo es el segundo, Marcos el tercero, Lucas el cuarto y Juan sería el quinto. O algunos lo han llamado el quinto evangelio, poniéndolo después. Agustín dijo que Isaías 53 no es una profecía, es un evangelio. Policarpo, el discípulo de Juan el apóstol, dijo que este era el pasaje de oro del Antiguo Testamento. Martín Lutero dijo que todo cristiano debe memorizarse Isaías 53. Y estoy en ese proceso. En muchas formas, Isaías 53 es muy importante. En muchas diferentes formas también contribuye a la confiabilidad que tenemos en la palabra de Dios, en la escritura, porque fue escrito 700 años antes del nacimiento de Cristo y perfectamente describe la obra de Cristo. Eso no es casualidad. Eso nos habla de un Dios que está en control de todo, incluyendo de la Escritura, su Escritura, la palabra de Él. Los judíos rechazan a Cristo, rechazan que este pasaje es de Cristo. Este texto, Isaías 53, ha sido llamado la tortura, el cuarto de tortura de los judíos, de los rabís, porque no saben qué hacer con él. Claramente habla de Jesucristo. Este no puede referirse a otra persona. El texto realmente empieza, hermanos, en el capítulo 52. Si pueden ahí un poquito atrás, el versículo 13. Aquí empieza realmente el texto. Y a propósito, para los que no saben, es bueno saber, la Biblia originalmente no fue escrita con capítulos y versículos. Esos fueron añadidos alrededor del año 1222 para hacerlo más fácil para encontrar un versículo. Y como en este caso debería haber empezado antes el capítulo 53, en el versículo 13 realmente es el contexto. Dice ahí la palabra de Dios: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cesarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Es como una introducción en general al capítulo 53, podemos decir, estos versículos. Empieza diciendo: he aquí mi siervo. Es una presentación. Miren, aquí está mi siervo, es Dios hablando. Este es el siervo de Jehová, en Isaías 53, Jesucristo. He aquí mi siervo, aquí está Jesucristo, aquí está mi siervo. Siervo es una palabra del Antiguo Testamento especialmente dirigida a personas que pertenecían a Dios, que siempre hacían la voluntad de Dios, exclusivamente eran de Dios. Se usa más frecuentemente de Moisés, algunas pocas veces de Josué, David y los otros profetas. Pero ese es el siervo perfecto, es el siervo de Jehová. Énfasis, es de Dios. Es el perfecto siervo porque siempre hace la voluntad de Dios. Recuerdan Jesucristo en el Nuevo Testamento, él siempre dice: yo no hago mi voluntad, hago la voluntad del Padre, siempre hago lo que Él dice, siempre digo lo que Él dice, siempre como el siervo perfecto hace la voluntad de Dios. Este es el siervo y dice que será prosperado, es decir, será exitoso en todo lo que hace. Viene a este mundo y va a ser exitoso, va a triunfar y va a ser exaltado hasta lo más alto, hasta lo sumo. Filipenses 2 dice, porque dice: será engrandecido, después será aún más exaltado, será puesto muy en alto. Una manera de decir que será alto, más alto y lo más alto. Engrandecido, exaltado y puesto muy en alto. Pero antes, el 14 nos habla de su sufrimiento. Antes de que venga esa grande exaltación, viene primeramente una grande humillación. Esa es la vida, en un resumen aquí, de la vida de Jesucristo. Vendrá al mundo, será exaltado, pero primero será humillado. Si pueden ir un poquito más atrás, el capítulo 42, ahí en Isaías, nomás para ver el siervo aquí rápidamente, 42, el primer versículo, Isaías 42:1, dice: igual, he aquí mi siervo, 42:1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Recuerdan eso en Mateo, lo vamos a ver la próxima vez. Dios hablando: este es mi siervo, este es mi hijo, en quien tengo complacencia. En él estoy contento, porque es mi siervo, porque hace siempre la voluntad mía. Es el siervo perfecto, el siervo de Dios que será exaltado, pero primero tiene que ser humillado, y es el tema de Isaías 53. Porque se van a asombrar un día las naciones porque no entendieron. Pero van a entender un día, dice el versículo 15. Un día van a entender, ahora no. Un día todos lo van a entender. A propósito, es importante notar, antes de entrar al 53, ¿quién está hablando? No sé si se ha hecho la pregunta, ¿quién está hablando en Isaías 53? Al final es Dios, pero antes de él, ¿quién está hablando? Recuerden que Agustín dice, esta no es una profecía principalmente, y es porque nos lleva no solamente al tiempo de Cristo, sino aún más al futuro. Estas son personas en el futuro, viendo hacia atrás, viendo hacia atrás y diciendo, no creímos en Cristo, rechazamos a Cristo, lo consideramos como abatido por Dios, pero Él dio su vida por nosotros. Este es el lenguaje, nos da la idea de que es para todos los que han rechazado a Cristo, pero necesariamente especialmente al pueblo de Israel, que rechazaron al Mesías, y en el tiempo futuro están viendo hacia atrás diciendo, no creímos en Él. Es un capítulo de lamento, de tristeza, de confesión, diciendo en arrepentimiento, no creímos en el Mesías, no creímos que Él era, no creímos que Él era el que había prometido Dios. Lo despreciamos, lo rechazamos, lo crucificamos. Pero ahora entendemos que Él dio su vida por nosotros. Es por eso que llegamos al capítulo 53 y hablando de este siervo, primeramente queremos hablar de la sorpresa del siervo, la sorpresa del siervo de Jehová. Versículo 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Más que una pregunta, esta es una exclamación, diciendo, ¿quién ha creído? Nadie. A lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. ¿Quién ha creído? ¿Quién entendió? ¿Quién creyó que este era el Mesías, que este era el prometido, que este era verdaderamente el siervo de Dios? Los tomó como sorpresa. No creían que había llegado el Mesías. Brazo habla de la fuerza de Dios, el brazo de Jehová. El brazo habla de que vino con poder, vino con autoridad, la fuerza de Dios en la vida de Jesucristo. Rápidamente, el capítulo 51, y ya que estamos ahí en Isaías, es fácil de encontrar. 51, versículo 9, dice, despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová, despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? ¿A quién fue el que hizo todo esto? El brazo de Jehová. Fue Cristo, es el brazo para decir el poder de Dios. Ahí igual en el 52, versículo 10, dice que Dios mismo, dice que Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de las naciones. Es decir, que se quitó la manga, se quitó la ropa del brazo para que vieran el poder de Él, para que vieran la fuerza de Dios. Y lo que está diciendo Isaías ahí es diciendo, ¿quién entendió? ¿Quién creyó en Cristo? ¿Quién creyó en el poder de Él? ¿Quién creyó que Él venía en el nombre de Dios, demostrando el poder de Dios, el brazo de Jehová? Nadie. ¿Recuerdan los judíos, los fariseos, en el Nuevo Testamento? Acusaron a Cristo que el poder de Él venía de quién. Satanás. Belcebú, dijeron. Él saca demonios por el poder de Belcebú. No creían que eso era por el poder de Dios. Era una sorpresa para todos ellos, y era una sorpresa porque no esperaban este tipo de rey. ¿Se recuerdan? Los judíos que querían un rey diferente, esperaban equivocadamente un diferente rey que iba a venir a librarlos de la opresión de la ley de Roma, la ley romana y de los romanos. Es lo que esperaban, es lo que quería el pueblo judío, no este tipo de rey. Todo era una sorpresa, fue sorprendente este siervo. El nacimiento de él, versículo 2, esa es la encarnación. Versículo 2 dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Hablando de un árbol, de la rama, de un árbol nuevo, renuevo. Es decir, que de ahí vino Cristo, subió de ahí como renuevo delante de él y como una raíz de tierra seca. O sea, una raíz insignificante de tierra seca, no de buena tierra, podemos decir, no era de buena tierra, de una tierra hermosa. Vino Cristo de la tierra como una rama insignificante, como un renuevo, de la rama que sale del árbol, que uno la corta, la echa a la basura, la avienta. De nada sirve, es irrelevante, es insignificante. Así fue el nacimiento de Cristo en Belén. Pues a Egipto, Nazaret, ellos esperaban algo diferente, un rey que iba a venir de una manera espectacular, una entrada triunfal, una entrada grande y enorme. Y viene Cristo a nacer en un pesebre, como pobre, hijo de un carpintero. Eso era sorprendente, no lo esperaban, este tipo de nacimiento. Era sorprendente su vida, y igualmente, porque dice el 2, que no había ni parecer en él, no había hermosura. Si no había nada especial en él, le veremos más inatractivo para que le deseemos. No había nada en él que llamara la atención. Era común y corriente, según decían. No era el rey que esperaban, era una sorpresa. El 3 nos habla también de su muerte, que también era sorprendente, porque fue despreciado y desechado entre los hombres, y hombres ahí especialmente de hombres de alta posición, los ricos, los hombres de prestigio. Fue varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Se fue un hombre de dolor y de sufrimiento. No es lo que esperaban de un rey. Un rey iba a venir con poder, en gloria, a derrotar inmediatamente al pueblo romano. Esperaban, les iba a dar la libertad prácticamente inmediatamente. Este no podía ser el rey. Era una sorpresa. Era difícil de creer que este iba a ser el rey. No era político, no era un líder religioso. No había riquezas en la vida de él. Es el tipo de persona que ni siquiera lo volteaban a ver, dice. Escondimos de él el rostro. Su dolor era tan grande, y cuanto más se acercaba a la cruz, al tiempo de su muerte, más incrementaba el dolor de él. Y cuidado, porque puede ser contagioso. Mejor ni nos acercamos a él. La conclusión al final del 3, versículo 3, dice que simplemente no lo estimamos. No le dimos estima, no le dimos valor. La conclusión fue para ellos: este no es un hombre importante. Es un hombre insignificante, no es nadie. Viene de un lugar que no es nada, no es nadie, no va a ningún lugar. Este simplemente no puede ser rey. Fue una sorpresa. Si van conmigo al Evangelio de Juan, al Nuevo Testamento, el capítulo 1, desde el capítulo 1, para que veamos cómo miraba la gente a Cristo. No esperaban que iba a morir él. ¿Cómo va a dar su vida el rey? Él te tenía que derrotar, no morir. Juan 1:46, si recuerdan aquí, Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Este hombre viene de Nazaret, no hay nada bueno ahí. Esta es una sorpresa, el rey no va a venir de Nazaret. Más adelante, Juan 6, vamos a mirar unos versículos aquí en Juan. Juan 6:41 dice que murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, 42, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? ¿Cómo va a ser este rey? Viene de Nazaret, conocemos a su padre, su madre. No hay nada espectacular de él. Este no es el Mesías. Juan 7:47, damos vuelta a la página, 47. Todos los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? 47 y 48. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Es decir, nadie inteligente cree en Cristo, lo que están diciendo. Los fariseos no creen, los gobernantes no creen. Es esta gente maldita que ni siquiera conoce la ley. Por eso creen en él. Son ignorantes. Pero nadie importante cree en él, porque él no es nadie importante. Es una sorpresa. ¿Cómo puede ser él el rey? Ahora, un versículo más, hermanos. Mateo 8. Y quiero que lo miremos para comparar nuestra vida y nuestra reacción. Mateo 8:18 dice que, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Es lo que él dice. Mateo 8:20, Jesús le dijo: las zorras que tienen guaridas y las aves del cielo los nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Mira, hermano, viene la multitud siguiendo a Cristo. Un hombre le dice: mira, yo te voy a seguir a donde sea que vayas, Cristo, toda mi vida la doy por ti. Y Cristo le responde: los animales tienen una casa en donde vivir, pero yo no. Es decir, le está diciendo: si me quieres seguir a mí, conmigo no hay riquezas, conmigo hay dolor, Conmigo hay sacrificios. Esa es mi vida. Y si me quieren seguir a mí, esa va a ser su vida. ¿Me quieren seguir? Lo que le está diciendo Cristo a la multitud de la gente. Y sabemos que muchos se regresaron, porque no quieren esa vida. Este no era el rey que esperaba el pueblo judío, no era el rey que deseaba el pueblo judío, ni ninguna persona, ni gentiles. Es lo que sucede, hermanos. Si usted está buscando riquezas y una vida cómoda, está en el lugar equivocado. Cristo dice, ni los animales tienen donde recostar su cabeza, yo no. Yo estoy peor que ellos. Si están buscando una vida de tranquilidad, sin problemas, sin luchas, sin pruebas, una vida cómoda, de dinero y posesiones, si ese es su enfoque, está en el lugar equivocado. Porque ni yo tengo esto, porque mi reino no es de este mundo. Nuestra esperanza no está en este mundo, está fuera de él. Por eso fue una sorpresa, hermano. Este fue un siervo, fue una sorpresa para todas estas personas, y no lo reconocieron, no lo proclamaron como el Mesías. Ahora, si no han perdido a Isaías, vemos no solo la sorpresa del rey, también vemos la sustitución del rey, porque toda esta vida, todo este dolor y todo este sufrimiento fue con propósito. Si no han perdido el versículo 4, continuamos leyendo el capítulo. Dice que ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y el 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados o curados ahí. Esta es la sustitución del siervo, que vino como un sustituto. Vino a tomar el lugar de otra persona. Dice nuestras y nuestros. Vino a tomar nuestro lugar, no era por él, era por nosotros. Porque nosotros lo necesitábamos. Porque nosotros necesitamos a alguien que diera su vida por nosotros. Porque nosotros somos personas malas delante de un Dios santo. Somos rebeldes, malvados, personas que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Por más buenas obras que haga, usted nunca se puede salvar. Por más atalayas que reparta o venda, por cuantas veces desee rezar el rosario, por cuantas buenas cosas haga, por cuánto dinero dé a los pobres, nunca será suficiente. Es un pecador usted, lo soy yo, lo somos todos, rebeldes en contra de Dios. Necesitamos a alguien que pague el precio. Necesitamos a alguien que venga y tome nuestro lugar. Dice que, y es lo que hizo Cristo. Dice que él ciertamente llevó nuestras, no lo de enfermedades, nuestros dolores. El 5, nuestras rebeliones, nuestros pecados, dice. Molido fue por nuestros pecados. Habla de su cuerpo herido y molido, todo lo que sufrió Jesucristo, y fue por nosotros. Porque los pecadores somos nosotros, que necesitamos desesperadamente ayuda, necesitamos desesperadamente un salvador, que alguien nos salve, que alguien tome nuestro lugar. Rápidamente, hermanos, se van conmigo a los Salmos y vamos a buscar dos versículos ahí. El Salmo 14, para recordar y repasar, y para que no se nos olvide quién somos nosotros y quién es Él. Salmo 14, versículo 1. Solamente el necio, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Cualquiera que diga eso es un necio, un tonto. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien, ni siquiera usted. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, versículo 2, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. A ver si había uno. Bueno, el 3 dicen que no. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno en este lugar. No hay ni siquiera uno en el mundo. Usted no hace lo bueno, usted hace lo malo. Sin Cristo no tiene esperanza alguna. El Salmo 130, si pueden ir conmigo ahí rápidamente, tal vez lo conocemos. Salmo 130, versículo 3. Dice Jehová, si mirares a los pecados. Si Dios mira a su pecado, hermano, si Dios mira a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Nadie. Las buenas noticias, versículo 4, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. En ti hay perdón, qué hermoso. Pero si tú dices, y mira los pecados, y cuenta los pecados, nadie tiene esperanza, porque todos somos pecadores delante de un Dios santo. Desde su nacimiento hasta su muerte, desde que usted pega el primer grito y abre los ojos en este mundo, hermanos, usted ya es un pecador. Es el pecado original. Nacemos en pecado. Si usted no cree en el pecado original, es porque no tiene hijos. Porque solo basta tener hijos para mirar que son pecadores, ¿verdad? Los que no creen es porque no tienen hijos. Y la gente dice, ve un niñito, un bebé, dice, es un angelito, ¿verdad? Ese es un salvaje animal en un pañal. Lo que es. Animal en un pañal. Acaba de nacer. Apenas puede abrir los ojos, tan pequeño y tan chiquito. No puede hacer nada. Pero bien que puede gritar y dar a conocer a todos que Él está en control. Puede mandar mensaje fuerte y decirles, yo estoy en control. Pero tan chiquito y tan... Y una de las razones por las que Dios los hace tan chiquitos es para que no los mate. Porque salen mal. Y los hace tan hermosos para que usted no lo mate a Él. Por la frustración que hay ahí. No se puede olvidar, hermanos, es lo que somos. Usted y yo, cada uno, cada persona, aparte de Cristo que ha caminado la faz de este mundo, usted y yo no merecemos el infierno. Merecemos la condenación eterna. Nuestro pecado es tan grave que usted merece sufrir por toda la eternidad y ser castigado justamente por todo su pecado. Lo que usted merece es lo que yo merezco, porque hemos ofendido a un Dios que es perfecto, un Dios que es santo. Usted se merece eso. Yo me merezco eso. Y la única razón por la cual no hemos experimentado eso es porque ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Porque el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Fue nuestro sustituto. Él fue castigado, la ira de Dios fue derramada sobre Él para que no fuera derramada sobre nosotros. De otra manera no habría esperanza. Él fue el sustituto santo y perfecto que fue a la cruz y murió para que nosotros no tuviéramos que ir al infierno. En Éxodo, hermanos, si van conmigo, los que pueden, Éxodo 34, rápidamente, los que pueden, y si no, lo voy a leer, lo conocemos, lo he leído otras ocasiones. 34, versículo 6, esta es la controversia, se puede decir, la dificultad que encontramos. Éxodo 34, 6, dice que pasando Jehová por delante de él, proclamó, hablando de sí mismo, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Ese es Dios, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Okay. Dios es lento para la ira, misericordioso, Dios perdona, por un lado, y por el otro lado de ninguna manera tendrá por inocente al malo. ¿Cómo va a funcionar esto? En Jesucristo, en el sustituto perfecto que es Jesucristo. Si Dios es justo y castiga al malvado, no lo toma por inocente, pero al mismo tiempo los perdona y tiene misericordia, la única manera que lo puede hacer y mantenerse él mismo siendo justo es en Jesucristo. El sustituto perfecto que viene a tomar en él el castigo que merecíamos nosotros para que Dios castigue al culpable y al mismo tiempo perdone al culpable. Y todo lo hace por la obra de Jesucristo. Es el Evangelio, es Jesucristo dando su vida por nosotros. El día de ayer, aquí en la esquina, aquí en la Valle, la séptima, estaba un grupo de jóvenes de una congregación aquí en la Puente. Tenían anuncios grandes gritando, eran como 20, un grupo grande, anuncios enormes, y todos estaban pitando los carros que pasaban, y Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama, Y estaba hablando con uno de los líderes ahí de los jóvenes, y lo que él básicamente me decía: ese es nuestro mensaje, Jesús te ama. Y él me dijo, sin yo preguntarle, no nos gusta hablar mucho del infierno. Dice, creemos en el infierno, pero no nos gusta hablar mucho. La gente necesita palabras de consuelo, saber que Dios los ama. Ahora, duré un buen tiempo con él explicándole que está completamente equivocado, que la gente necesita que escuchara las malas noticias antes de escuchar las buenas noticias. Las buenas noticias no son buenas noticias hasta que comprenda las malas noticias. Si solamente le dice Dios te ama, ellos están pensando, claro que me ama, no soy tan mala persona, mis hijos me aman, mis padres, mi esposa me aman, claro, no soy tan malo, ¿por qué no me va a amar también Dios? Tienen que escuchar lo que está diciendo aquí el profeta Isaías, que somos malvados y rebeldes, pecadores, necesitamos un sustituto. Desesperadamente necesitamos ayuda, porque sin Cristo todos vamos rumbos al infierno, porque merecemos la ira de Dios. Y a propósito, gracias a Dios parece que entendía, haciendo preguntas y cómo presentar eso a sus alumnos, me dijo que lo va a hacer, porque tienen que escuchar las malas noticias. Gente simplemente no está acostumbrada, prefiere simplemente decirles las buenas noticias. Pero aquí encontramos las dos. El siervo da su vida, son buenas noticias, porque las malas noticias es que lo necesitamos, que somos pecadores todos nosotros. Ahora, tercero, hermano, de tercero vemos también, y rápidamente, porque después vamos a hablar de eso en Mateo, la santidad del siervo. Versículo 6, ahí en Isaías 53:6, la santidad del siervo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Recuerden, hermanos, aquí está hablando el pueblo diciendo, nosotros nos descarriamos. Esto fue por nosotros. La culpa aquí está de nosotros, no es de él. Fueron nuestras rebeliones, nuestros pecados. Jehová puso en él el pecado de nosotros, no fue el de él. Y eso es importante porque en el contexto, hermanos, en el versículo 4, si regresa conmigo, ahí la última parte del versículo 4, dice que nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ahí en el versículo 4. Recuerden, hermanos, esta es una confesión de lamento, de tristeza, arrepentimiento. El pueblo en el futuro está mirando hacia atrás y diciendo, nosotros tuvimos a Cristo como abatido por Dios, como herido por Dios. Es decir, nosotros pensábamos que cuando Cristo murió en la cruz fue porque lo merecía. No, nosotros pensamos que estaba ahí muriendo en la cruz porque él era culpable. Nosotros creímos que él sufrió justamente por los pecados de él, que él era un falso profeta, es lo que decían, que tenía el poder de Satanás, que era un mentiroso, que era un amigo de publicanos, pecadores, lo acusaban de todo esto. Y nosotros creíamos que cuando él murió, él simplemente estaba siendo herido por Dios y abatido por Dios porque lo merecía. Pero ahora vemos que no es así. Ahora vemos que él fue herido por nosotros, por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, no el pecado de él. Ahora vemos, dice el pueblo en el futuro, va a decir en el futuro, ahora vemos que no era él el pecador, éramos nosotros. Ahora entendemos que nosotros somos los culpables, nosotros somos los pecadores, nosotros somos los que ofendimos a Dios. No era Jesucristo, él no era el problema, él era santo, es nosotros somos los que nos descarriamos. Estas son las buenas nuevas del Evangelio, que necesitábamos un Salvador santo, un sustituto santo. Pero ¿quién nos iba a salvar? ¿Quién es santo para que pueda salvarnos a nosotros? ¿Usted? No. ¿Yo? ¿Habrá alguien en este mundo? Nadie. Pero vino Cristo. Por eso vino a vivir esa vida perfecta, bajo todos los puntos de la ley. Nunca fracasó, fue obediente hasta la muerte, dice Filipenses 2. para dar su vida en rescate por la nuestra. Por eso este siervo, la sorpresa del siervo, la sustitución del siervo, la santidad, y cuarto, la sumisión del siervo, la sumisión del siervo. Ahí continuamos leyendo el versículo 7, Isaías 53:7, dice que angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y mira lo que dice, no abrió su boca. Esa es la sumisión del siervo que acepta su misión. No está renegando, no se está quejando, no está maldiciendo, no está abriendo su boca para maldecir. No, él va, dice, como un cordero que lo llevan a matar, lo llevan a trasquilar, dice el 7, y enmudeció, no abrió su boca. Lo repite dos veces, no abrió su boca, no abrió su boca, no se quejó, se sometió. El siervo sumiso estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios, cualquiera que fuera el costo. Si necesitaba que sufrir, si necesitaba que dar su vida en la cruz y morir, estaba dispuesto, fue obediente de nuevo hasta la muerte, sin merecerlo él, porque se sometió. Es increíble que no protestó. Nunca protestó. Estaba dispuesto a morir como un sustituto por lo peor de lo peor, por lo más vil de este mundo. Juan 18, hermanos, si repasamos estos versículos, Juan 18, versículo 10, lo tienen o lo leo. Juan 18, 10, dice que entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote, recuerdan la historia aquí, y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Ahora mire el versículo 11, Juan 18, 11, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Haciendo la pregunta a Cristo, si el Padre me dio esta copa, si me dio esta misión, si me entregó esto a mí, ¿a poco no la voy a cumplir? ¿A poco no voy a someterme a la voluntad de Dios mi Padre? Claro que lo va a hacer. Se sometió y no abrió la boca, estaba dispuesto a ir hasta la muerte. Dijo Pedro, me mete la espada, no te necesito, soy el siervo sumiso que vengo a hacer la voluntad de Dios. Lucas 22, si pueden ir conmigo un poco más atrás de Juan, Lucas 22, versículo 41, dice que Cristo, dice, él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. 42, diciendo, Lucas 22, 42, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesucristo orando en aflicción, en dolor grande ahí, diciendo, Padre, si hay otra manera, posiblemente otra manera en la cual pueda salvar a la humanidad, pueda salvar a tu pueblo escogido, está bien, pero no había. Y si no, dice, está bien, sea hecha tu voluntad. Estaba dispuesto a sacrificarse. El pone su vida, el buen pastor pone su vida por las ovejas, por sus ovejas. Qué triste, hermanos, que hoy en día hay tantos cristianos que se quejan por todo. Siempre están llorando, siempre están renegando, siempre se están quejando. Mi vida, mi vida, mi vida. Mi vida es tan mala, mi vida es tan difícil, cuánto sufro, qué mal me va, etcétera, etcétera, etcétera. Ese no fue Jesucristo. Él sufrió mucho más. Miren todo lo que sufrió, toda su aflicción y dolor. Enmudeció, no abrió su boca. Y hoy en día tenemos a personas gritando y llorando y demandando de Dios una vida mejor, mejor y mejor. Siempre no están contentos, no están satisfechos, y siempre abren su boca, y la abren demasiado, y para malas cosas. Enmudeció como un cordero, fue a su muerte. Si Dios, hermanos, si Dios el Padre a su propio Hijo lo pone por el fuego, lo deja atravesar por la muerte y un dolor tan grande, ¿qué le hace pensar que no lo va a hacer lo mismo con usted? Lo va a hacer. Si a su propio Hijo santo y perfecto lo deja atravesar por este grande dolor que experimenta él, ¿qué le hace pensar que usted no? ¿Es más especial? ¿Es mejor que Cristo? Si se supone que va a haber tentación y pruebas y dolor y llanto, Filipenses 1:29 dice que a vosotros os he concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Es un privilegio lo que dice Pablo en Filipenses 1. Es un privilegio que Dios nos ha dado a nosotros, de no solo creer en Él, sino sufrir por Él. Tener el privilegio de sufrir por la causa de Jesucristo. Primera de Pedro 4, si pueden ir conmigo, hermanos, unos versículos. Primera de Pedro 4, versículo 12. Primera de Pedro 4 y el versículo 12 dice: amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, no se sorprendan, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. No se sorprendan, más bien gócense, regocíjense que tienen el privilegio de sufrir por Cristo. Debe haber gozo. Eso fue que Jesucristo, Hebreos 12:2 dice que fue a la cruz con gozo. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Cristo fue el varón de dolores, el varón de sufrimiento. Jesucristo fue el que sufrió más en toda la historia de este mundo, y al mismo tiempo fue el que se gozó más. Sufrió mucho, pero se gozó mucho, porque estaba haciendo la voluntad de su Padre y en eso se gozaba. En eso encontraba contentamiento, en eso se regocijaba, de que estoy sufriendo, pero lo estoy haciendo por la causa de mi Padre, por obediencia, por someterme, por sumisión. Eso traía alegría, trae gozo. Es lo que debe traer alegría y gozo a nuestras vidas. Somos de Dios y vamos a sufrir, y está bien. Gozaos y alegraos, porque así persiguieron también a los profetas, dice Mateo 5. Gócense, alégrense, puesto, porque su galardón es grande. ¿En dónde? Los cielos, no aquí. Su recompensa será grande, pero no de este lado de la eternidad. Hay algo mejor que nos espera, y somos llamados a poner nuestro enfoque no en este mundo, sino en lo que viene después, porque dijo Cristo, su reino no es de este mundo. Regresando a Isaías, hermanos, quinto y último, no solo vemos esta su sumisión del siervo, quinto y último, la satisfacción del siervo. Esto habla de victoria, satisfacción del siervo. Dice en el versículo 8, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. De nuevo, todo ese dolor, sufrimiento por su pueblo. Se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Recuerdan esto, hermanos, rápidamente por el tiempo. Se dispuso con los impíos en su sepultura, versículo 9. Estaba dispuesto a ser sepultado con impíos. Fue crucificado con impíos en la cruz. Recuerdan que tenían los dos malhechores, uno a cada lado de él. Pero en su muerte fue con los ricos, fue con José de Arimatea. Perfectamente, obviamente, esto está hablando de Jesucristo. Y a propósito, hermanos, los judíos que intentan no hablar de Isaías 53, pero lo que lo hacen, dicen que Isaías 53 se refiere al pueblo de Israel. El siervo aquí es Israel. Pero este no puede ser siervo, porque Israel no es sin pecado. Este es un siervo santo. que nunca hizo maldad, que nunca hubo engaño en su boca, que nunca abrió su boca. Ese no es Israel. Israel está lleno de maldad y pecado, lleno de injusticias, como cualquier otra nación, como cualquier otro pueblo, como cualquier otra persona. También necesitan un Salvador, como todos los demás. Imposible. Versículo 10 dice que con todo eso que sufrió, y con todo eso que Cristo era libre de pecado, sin mancha, nunca hubo engaño en su boca, a pesar de todo eso, el versículo 10, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y el 11, verá el fruto de la aflicción de su alma, y mira lo que dice, quedará satisfecho. Esa es la satisfacción del siervo, quedará satisfecho. Dios quiso quebrantarlo, no porque simplemente le gusta el dolor, no porque simplemente le gusta el sufrimiento, era porque lo estaba haciendo, dice el 10, por la expiación del pecado, por salvar a los pecadores, por remover el pecado. Y dice el 11 que va a haber el fruto, va a haber el resultado, y va a estar satisfecho. El 10 también, la última parte, no podemos pasarlo. Dice que verá linaje porque vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Es decir, que va a haber su linaje de los que vienen de Cristo, los que creen en Cristo, y todos los que han creído en Cristo. Nosotros vemos nuestro linaje hasta cierto punto. Usted a lo mejor ha visto a sus hijos, ha visto crecer a sus hijos. Algunos han visto a sus hijos casarse, algunos han visto a sus hijos tener otros hijos, y han visto el linaje de ellos y de ellos, y continúan varias generaciones, pero es limitada hasta cierto punto. La de Cristo no, porque Él vive por largos días, Él es eterno. Va a haber todo el linaje, va a haber toda la obra que Él hizo, todos los que creyeron en Él, las multitudes, millones de personas. Y es por eso que llega al versículo 11, dice, va a haber el fruto de su aflicción, el resultado de todo su sufrimiento, de todos en su alma, y va a quedar satisfecho. Va a ver que ese fruto continúa creciendo y creciendo. Hay más y más fruto, más y más personas que vienen y vienen a Cristo, que son salvadas por la obra de Él, que son justificadas, y que van a pasar la eternidad con Él. Y eso trae satisfacción. Eso trae gozo, eso trae contentamiento a la vida de Jesucristo, de que puede ver estas almas, estas personas que se arrepienten, que sus pecados son perdonados y que estarán con Dios por toda la eternidad. Es lo que hablamos un poco el miércoles, los que vinieron, el gozo que hay en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y se arrepiente porque Cristo va y lo busca y lo pone sobre sus hombros y lo carga hasta que llega a casa. Y hay gozo, y hay alegría en el cielo. Eso quiere decir que cuando usted vino a los caminos de Dios, hubo gozo en el cielo por causa de usted. Cuando usted se arrepintió, y cuando Dios en su gracia lo llamó a usted a formar parte de su iglesia, hubo fiesta en el cielo por usted. Asombroso, es maravilloso. Bueno, y el último versículo, hermanos, versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Es casi un regreso al principio, a la introducción de Isaías 52, que miramos. Todo esto sufrió, y ahora, dicen, tendrá parte con los grandes, los fuertes, repartirá los despojos, es decir, que reinará el pueblo con él, es lo que se refiere ahí, va a compartir Jesucristo, el primogénito de todos los hermanos, como dice el libro de Romanos, y ahora ha sido exaltado. Resucitó, ascendió al cielo, está sentado a la diestra del Padre. Interesante, hermanos, usted está leyendo el texto, dice que acaba de morir, acaba de ser molido el siervo, y de repente dice, verá el fruto. ¿Cómo? ¿Quién no está muerto? Resucitó. Fue molido hasta la muerte, como el cordero enmudeció. Y llegamos al versículo 11 y 12, pero verá el fruto. porque vivirá por largos días, porque resucitará, resucitó y ascendió al cielo. Fue la victoria de Cristo. Aquí vemos no solo su encarnación, su vida, su muerte, su resurrección, la glorificación, exaltación de Cristo, todo aquí, Isaías 53. Y muchos, dice, llevó el pecado de muchos, dice el 12, el versículo 11 igualmente, 52, 14 y 15 también habla de los muchos. Son muchos los que creyeron en Cristo, muchos los que han creído en Cristo, serán muchos más los que creerán en Cristo, porque mucha es la gracia de Dios, porque mucha es la misericordia de Dios, porque mucho es la paciencia de Dios, porque mucho es el amor de Dios. Muchos vienen a conocer a Cristo porque mucho es el deseo de Dios de salvar a pecadores. En conclusión, hermanos, simplemente quiero que me acompañen al Nuevo Testamento y terminamos esta mañana en el libro de los Hechos. Terminamos en el libro de los Hechos, capítulo 8. ¿Ustedes recuerdan aquí la historia del etíope? Hechos 8. Y está leyendo Isaías 53. Hechos capítulo 8, versículo, vamos a tomarlo del versículo 29. Dice que el Espíritu dijo a Felipe. Hechos 8, 29. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese el carro. Acudiendo Felipe le oyó a este etíope que leía al profeta Isaías, y dijo, le oyó que leía al profeta y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este, que acabamos de ver en Isaías 53: como oveja la muerte fue llevado, como un cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. 34. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Hasta ahí, hermanos. El etíope, el eunuco, está leyendo Isaías 53. Felipe viene y le explica el evangelio de Jesús, porque Isaías es el evangelio, es un evangelio, son las buenas nuevas, y le explica todo el evangelio de Jesucristo. Un recordatorio, hermanos, en conclusión, es a lo que somos llamados. Somos llamados no solamente a conocer el evangelio, somos llamados a proclamar el evangelio. Estas son las buenas nuevas. Este es el mensaje de toda la palabra de Dios, el mensaje central de quién es Cristo y qué es lo que Cristo ha hecho por pecadores. Si usted rechaza ese mensaje, usted no tiene esperanza. Si rechaza su única opción para salvación, que es Cristo, y el mensaje de Cristo crucificado, no tiene esperanza. Si usted lo acepta, tiene a Cristo, tiene el perdón, tiene la gloria, la eternidad. Y ahora el llamado de Dios a su vida es: predica el evangelio. Para eso estamos aquí, hermanos. Para eso estamos en este mundo, para predicar como Felipe le predicó a eunuco desde el principio, anunciando el evangelio de Jesús. Si este mensaje lo entiende, de Isaías, el evangelio, si lo comprende, si lo ama, si es especial para usted lo que Cristo ha hecho, usted lo quiere compartir, usted lo va a compartir. Somos llamados, hermanos, todos nosotros, a ser misioneros. Personas que día tras día predican el evangelio, predican a Cristo y predican a Cristo crucificado para la gloria de Dios. Así que aprendamos el evangelio, meditemos en el evangelio, prediquemos el evangelio para la gloria de Dios. Nuestro buen Dios y Padre Santo, esta mañana, una vez más, Señor, te queremos exaltar a ti, Dios mío, te damos las gracias. Te damos todo el honor, toda la gloria, Dios mío, por este precioso mensaje del evangelio de Jesucristo dando su vida por nosotros. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de tomar un tiempo y recordar qué tan grande es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Gracias, Señor, porque estuvo dispuesto Jesús a ir a la cruz y dar su vida por la nuestra, en nuestro lugar. Él no lo merecía, lo merecíamos nosotros, pero lo hizo. tomó nuestros pecados, nuestras rebeliones, toda nuestra maldad fue puesta sobre Él para que nosotros no tengamos que ir al infierno. Dios mío, en eso nos regocijamos, nos gozamos, Señor, en esa hermosa verdad que nos has quitado todos nuestros pecados, nos has hecho santos delante de Ti, nos has aceptado, nos has adoptado como Tus hijos, porque nos has dado una esperanza gloriosa de que un día hemos de dejar este mundo, pero vamos a un lugar mejor. Estaremos contigo por toda la eternidad. Y ayúdanos, Dios mío, a ser personas obedientes al mandato, a las implicaciones del Evangelio, de ir por todo el mundo y predicar este mensaje del Evangelio. ¿Cuántas personas están alrededor de nosotros que no te conocen? En nuestras escuelas, el trabajo, los vecinos, gente alrededor de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a tomar en serio que Tú nos has llamado a ser personas que proclaman el Evangelio de Jesucristo. Para que Tú seas honrado, para que Tú seas glorificado, te lo pedimos todo para la gloria de Tu nombre en Cristo Jesús. Amén.